Fiscalidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario que se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Nuestro programa también se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Les pedimos a nuestros auditores que por favor sus preguntas y comentarios los hagan llegar a través de las redes sociales, Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos este capítulo de Educación en el Aire. Bueno, estamos en periodo de vacaciones, al menos para los más chicos de la casa, y los papás o los cuidadores muchas veces no sabemos bien cómo entretenerlos. Por eso hoy invitamos a la experta en primera infancia, Anne Traub, quien es la directora también ejecutiva de la Fundación Niños Primero, para conversar sobre estimulación temprana, la importancia del juego, y para que nos ayude también y nos dé algunas recomendaciones de actividades que hacer con los niños más pequeños estas vacaciones. Bienvenida, Anne.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá.
Qué bueno. ¿Por qué es importante que los padres juguemos con nuestros hijos?
Bueno, un poquito más para atrás, contarte un poco. Fundación Niños Primero efectivamente está entregando este verano varias recomendaciones para los niños y para los padres. La verdad es que le llamamos recomendaciones de verano, actividades de verano, pero son actividades que uno las pudiera hacer todos los días. Ahora, ¿por qué le llamamos actividades de verano? Porque en verano tenemos más tiempo, se supone que nos vamos de vacaciones, hay más espacio para estar con los hijos están en las casas y nos preocupa mucho, mucho que no se produzca finalmente un desaprendizaje o un retroceso en el niño entre diciembre y marzo. Por lo tanto, desarrollamos una serie de ideas, tips, para que los papás los tomen, con la idea, la verdad, el foco más profundo que hay detrás de esto es potenciar el apego, por un lado, súper importante el apego en la relación padre-hijo, y por otro lado, por supuesto, el aprendizaje y todo lo cognitivo. De manera que buscamos lenguaje, indagación, paciencia, autorregulación y, por último, súper importante, empatía. Así que ahora te vamos a contar, no sé si ya paso a contarte un poco más qué es lo que estamos proponiendo, cómo lo estamos haciendo, para que lo hagan con sus hijos, yo también lo hago con las mías. Mira, lo primero y más importante, lo más importante es que ustedes le hablen, todos los papás, todos los adultos, le hablen al hijo. Así como una especie de locutor radial, lo mismo, hay que hablarle, conversarle, relator de fútbol le llamamos también. Hay que conversarle a los hijos, hay que irle contando, por ejemplo, si nos ponemos en una mermelada, ir contándole paso a paso. Pongo agua en la olla, pongo a hervir la fruta, le echo el azúcar, de qué color es la fruta, los tamaños de la fruta, y así, las texturas de la fruta, y así, hablarle al hijo. ¿Por qué es importante hablarle al hijo? Porque se desarrolla el lenguaje tanto hablado como el comprensivo. Cuando los adultos le hablan a los niños van desarrollando este lenguaje, mucho más que entre los pares. Y súper importante no hablarle con diminutivo a los niños. Después de cierta edad, de los 2 años en adelante, hablarle con frases completas, no hablarle como pequeñecita, no hablarle como guagua tampoco, todo eso es súper importante. Así que
dentro de estas recomendaciones también, bueno, hablarle, también está el juego, ¿no?
El juego, súper importante. A partir de los 2 años está lo que se llama el juego simbólico o limitación de roles. Súper importante, ellos empiezan a desarrollar ahí lo típico, esto que juegan a que van al doctor. Entonces hacen todo el proceso de ir al doctor, parten, se sientan, se anuncian, están con la mamá. Entonces es importante que la mamá o el adulto que está en la casa le siga este juego. viste que cuando uno les sigue el juego, ellos también van desarrollando la empatía porque van entendiendo que hay un turno, hay que esperar, que hay que pagar una cuenta, en caso que haya que pagar una cuenta, que hay que llevar un carnet de identidad, hay que llevar una tarjetita control, el control del niño sano, lo que sea. Entonces ellos van desarrollando toda esta dinámica y a mí me pasa que tengo mellizas y juega que una es la enferma y la otra es la doctora. Después se cambian los roles, pero así van desarrollando en el fondo lo que hay turnos, que hay que respetar y que hay que ser empático con lo que le está pasando al resto también.
Y esto se empieza a desarrollar desde los 2 años.
Como a partir de los 2 años, efectivamente. Ahí empieza, entonces juegan a que van al doctor, juegan al papá y a la mamá, juegan a que hay una guagua en la casa, a que hay un animalito. Todo esos juegos hay que fomentárselos y además hay que írselos explicando. Y otra cosa súper importante también, un tip que uno tiene más tiempo en el verano, es para estar con los hijos y tiempo tranquilo. Tomar al niño, estar un rato, hacerle masajitos, transmitirle amor. Esto de transmitirle cariño, transmitirle tranquilidad al niño es súper importante. Finalmente, las habilidades cognitivas sin duda son importantes. Las habilidades cognitivas sin duda te determinan el éxito futuro de una persona. Pero tanto o más importante es el afecto que los niños logran entender o logran percibir que recibieron de sus padres. Eso te marca al final lo que se llaman las habilidades sociales o las habilidades emocionales. Entonces lo que se dice en la evidencia, lo que te dice es que hay ciertas habilidades que son estas sociales y emocionales, como los afectos, el autoestima, la autorregulación, la empatía, que si no se desarrollan a cierta edad, que entre los 0 y los 6 años, podrían no llegar a desarrollarse nunca. Y finalmente, si tú desarrollas estas habilidades sociales y estas habilidades emocionales en la primera infancia, los logros, los desarrollos después cognitivos y académicos son mucho mejores. ¿Por qué? Porque tienes un niño que se sienta en una silla, que sigue una instrucción. En fondo, tú vas formando, por ejemplo, la autorregulación, la forma de chico, para que después esto contribuya en su desarrollo cognitivo. Así que es súper importante que tomen a sus hijos, que estrechen el vínculo, que estrechen las relaciones padre-hijo, de manera que el niño sepa, tenga la tranquilidad de que si el niño se echa para atrás, si el niño se tira, tiene una mamá, un papá, una abuela, alguien que lo va a recibir. Y eso qué importante es para la vida.
Y estas recomendaciones que ustedes hacen van dirigidas a niños entre el tramo entre los 2 y los 4 años, como estas actividades específicas. Entonces, ¿por qué es importante ese tramo? ¿En qué etapa del desarrollo están los niños a esa edad específicamente?
Sí, mira, el tema de lo que se ha estudiado, y de hecho está el premio Nobel de Economía, James Heckman, que lo dice siempre, es que la inversión más rentable, la que más retorna, es la inversión en primera infancia. Hay una curva, de hecho, que dice que mientras antes se invierta en los niños, más rentable es, como medio como política pública, esa inversión. Por lo tanto, lo que debemos hacer y donde debemos poner la ficha, el foco, es en primera infancia. Si es que nosotros nos preocupamos hoy y nos jugamos por la primera infancia, en el fondo estamos siendo preventivos. Estamos dando vuelta al sistema. Hoy día tenemos un sistema mucho más reparativo. O sea, pasan las cosas y entramos a paliarlas. Lo que se busca con estas intervenciones tempranas, y nosotros después te voy a contar bien lo que hacemos en Fundación Niños Primero, lo que buscamos es que no tengamos que llegar a reparar, sino que seamos preventivos, y preventivos implica, súper importante, el afecto, los vínculos que se generan familiares, esta parte de las habilidades sociales, de las habilidades emocionales. En el fondo lo que te dice la evidencia es que la parte cognitiva se va a llegar a desarrollar más adelante, siempre y cuando haya una buena base de afectos en la familia, con los padres, y esta buena base de afectos es la que finalmente tiene una fuerte relación de causalidad con el desarrollo de estos afectos, y sobre todo de la autorregulación, del autocontrol y de la empatía. O sea, si tú formas un vínculo sano de abajo, la parte cognitiva va a ser mucho más... va a salir más fácil. Y de hecho, el programa que nosotros hacemos, que lo trajimos de Estados Unidos, que no lo inventamos nosotros, no lo inventó Fundación Niños Primero, es una, como ahora le dicen, franquicia social. Nosotros trabajamos con niños de 2 a 4 años, en que vamos a sus casas durante 2 años, y todas las semanas va una monitora, que es de la fundación, a llevarle un libro o un juguete que tiene que tener un propósito educativo, y trabaja con la mamá y el niño, siempre con la mamá y el niño, durante 2 años. ¿Y cuál es el objetivo? Que el niño llegue mejor preparado al colegio. Pero ¿cuál es la base de que el niño llegue mejor preparado al colegio? Es que la mamá entienda, asuma y viva que ella es la primera y más importante educadora del niño. Entonces nosotros estamos durante 2 años trabajando eso, modelando eso, y al final el proceso riguroso, el proceso repetitivo, la constancia de estar 2 años, 2 veces a la semana durante 30 minutos yendo a las casas, es la que finalmente te produce un cambio en la forma en que la familia ve la educación, en la forma en que la familia ve la estimulación temprana. Se involucra el papá, se involucran los otros hermanos, se empiezan a involucrar los vecinos, al final se empiezan a generar círculos virtuosos en torno a esta nueva forma o esta... Mira, los papás generalmente las herramientas las tienen, pero están súper consumidos por el día a día.
Sí, eso te quería preguntar. Por ejemplo, bueno, ahora fuera del tiempo de las vacaciones, ¿cuál es la realidad de los padres? Podemos generalizar mucho con esto, pero ¿cuánto tiempo le puede dedicar un papá promedio a su hijo el resto del año?
Mira,
¿cuánto le dedica?
En general se le dedica poco, porque también uno tiene que entender que en los hogares de contextos más vulnerables hay muchos hogares que son monoparentales o que vive mucha gente, hay condiciones de hacinamiento. Entonces la verdad es que más encima venir a decirle a la mamá, tienes que dedicarte exclusivamente a tus hijos durante X tiempo al día, resulta casi, lo ven como algo que está súper inalcanzable. Entonces lo que nosotros hacemos, vamos a estas casas y un poco le acercamos esta brecha que tienen de les llevamos libros, les enseñamos a trabajar los libros, les enseñamos un poco a ver qué es lo que más le gusta al hijo, que se corte la tele, que se corte los celulares, porque
igual
al final
es el trabajo que hacen con los adultos.
O sea, lo que buscamos es impactar en el niño, y es la evidencia científica, las evaluaciones de impacto que hay detrás de esta metodología son hacia el niño, son medidas en el niño, pero gracias a un trabajo que se realiza con los padres. Entonces lo que nosotros le decimos a la mamá es: nosotros vamos 30 minutos, 2 veces a la semana, y usted tiene que parar de hacer lo que está haciendo. O sea, si estaba cocinando, no tiene que cocinar; si estaba lavando, no tiene que lavar, porque aquí nos integramos usted, el niño y nosotros como fundación en un trabajo conjunto para el beneficio del niño y del resto de la familia. Lo que termina pasando es que se suman todos los niños. Entonces termina siendo al final esta monitora con la mamá, que interactúan, y todos los niños trabajando.
Los hermanos.
Los hermanitos, sí. Al final termina siendo un trabajo familiar. Entonces al final, cuando tú estás 2 años yendo a una casa, terminas mucho más que entregando educación. Así que, no, estamos bien contentos.
¿Y en qué comunas están trabajando con el programa?
Mira, estamos hasta el 2000... Partimos el 2016 con un piloto de Cerro Navia. El 2017 se nos sumó Panquehue, que queda al lado de San Felipe, en la quinta región. 2018, Cerro Navia, Panquehue, Renca. Se sumó también Curacaví y Puerto Varas. Y ahora este 2019 ya nos lanzamos con todo. Vamos a tener un gran crecimiento. Estamos en proceso de inscripción de familias, pero además de estas 5 comunas, estamos sumando Lampa, Iquique, un sector de Valparaíso que se llama Placilla, Cochamó en la región de Los Lagos, Frutillar en la región de Los Lagos, Puerto Montt y Llanquihue, todo eso en la región de Los Lagos. Estamos con fuerte presencia en la región de Los Lagos.
¿Y cómo hace una familia que está escuchando este programa para acercarse al...
Súper buena pregunta. Mira, nosotros trabajamos en general, vamos abriendo comunas y vamos seleccionando grupos de 30 niños. Son niños que tienen que haber nacido el año 2016. Para ahora, este proceso que estamos llevando en este momento, son niños nacidos el año 2016. Y los buscamos, ya sea a través del municipio o a través de los consultorios, el CEFAM. Y así que se acerquen a sus consultorios o que se acerquen al municipio, que pregunten por el programa Padre e Hijo en Casa que desarrolla la Fundación Niños Primero. Si pueden, se anotan. También nos pueden contactar, nos han contactado harto, de hecho, a través del Facebook y a través de contacto@ninosprimero.cl, la página web www.ninosprimero.cl. Nos llegan hartos mails, muchas mamás interesadas, nos dicen que tienen niños de... Bueno, y ahí nosotros vamos, le decimos que tienen que haber nacido el 2016, o sea, tener 2 años y medio, casi 3 años. Porque la idea es que este programa sea previo a que los niños ingresen a prekinder. O sea, dura 2 años, por lo tanto, una vez que egresan de este programa, al año siguiente tienen que entrar a prekinder.
¿Y son niños que no han ido, por ejemplo, a una sala cuna o a un jardín infantil?
No necesariamente. Tenemos niños que están en el jardín infantil, que no están en el jardín infantil, que han ido a sala. La verdad es que no es un requisito, pero sí acompañamos a la mamá y intentamos hacer un fuerte, propiciamos de que el niño, si es que no está yendo al jardín infantil, al otro año sí vaya al jardín infantil, de manera que cuando llegue a prekinder no llegue sin jardín infantil. Este programa no sustituye el jardín infantil, para nada. El jardín infantil es un lugar de encuentro de los niños, de desarrollar habilidades sociales con otros niños, un lugar de aprendizaje. Pero bueno, nosotros trabajamos con niños que, en general, muchos niños que no está yendo, y también ahí hay un tema en el fondo, que en el fondo hay de los niños hasta de 2 a 3 años, ni siquiera me estoy metiendo en sala cuna, niños de 2 a 3 años que sean del 40% más vulnerables, o sea, de los dos quintiles, hay un 66% de niños que no asiste al jardín infantil. Y esa es una realidad que está ahí, y si bien hay... creemos que los niños deben ir al jardín infantil, hay que hacer algo en el tiempo intermedio hasta que la mamá en el fondo se convenza de que es bueno ir a un jardín infantil. Y la razón número uno de por qué los niños no asisten a salas cuna o jardín infantiles de 0 a 3 años, que es el 77% de las razones, es que ellas creen que está mucho mejor cuidado en la casa. Y ahí entramos en un tema cultural. Cuando ya estás con un tema cultural de fondo, no es que de un día para otro, bueno, hacemos sala cuna universal y todos partieron. Si hay una cuestión que hay que convencer a la mamá de que van a estar bien allá, y eso es un tema también que en el fondo que el Estado tiene que salir a garantizar,
a cambiar,
a propiciar. También hay toda una campaña de que todos los niños al jardín infantil y seamos proactivos en que los niños vayan, pero también tenemos que respetar, entender y saber explicarle a los papás de por qué es bueno. O sea, no es llegar y decir vayan, sino que si la mamá tiene la convicción en su fuero interno de que es mejor que esté en la casa, bueno, nosotros estamos trabajando en las casas también un poco, porque no podemos esperar a que se produzca el cambio. Estamos en la casa, vamos, le ayudamos. Y capaz que sí esté mejor en la casa. O sea, hay un tema de si es una mamá que tiene varios niños, les cuesta, o sea, tiene que movilizarse. El jardín infantil no le queda cerca. Tiene que movilizarse, ¿qué hace con los otros niños? Mientras tanto, es invierno, hay frío. Entonces,
y es un tema muy complejo.
Exactamente, son muchas variables las que están de por medio.
Sí, bueno, y en esta como sociedad patriarcal y también muy adultocentrista, donde muchas veces miramos por la necesidad de los padres mandar a los hijos.
Exactamente.
También a sala cuna.
Exactamente.
Entonces la pregunta es, ¿a qué edad se recomienda la institucionalización de un lactante? ¿A qué edad es adecuado enviarlos a una sala cuna? Porque ya es como la edad más de los niños más chicos, sin afectar como su desarrollo, su vínculo. También a lo mejor la lactancia también se ve afectada cuando van los niños a sala cuna a los 5 meses y medio, por ejemplo.
Mira, no hay, en cuanto a evidencia, no es claro que, o sea, al final el tema de la sala cuna está mucho más pensado para que la mujer trabaje, y sin duda un segundo ingreso en un hogar le cambia el rostro a esa familia. O sea, pasamos de una familia que puede haber sido pobre a que salga la pobreza. En un hogar de 4 personas, en que hay 2 que trabajan, al tiro sales de la línea de la pobreza. Entonces, claro, hay un tema ahí. Si es un hogar monoparental, están en pobreza extrema. O sea, si la mamá no trabaja, no hay ingreso, están bajo la línea de pobreza extrema. Entonces, el llamado es a que esa mujer trabaje para que aporte y haya un ingreso a la familia. Pero por otro lado, efectivamente, está el tema del sacrificio del niño. Al final, los niños con quien mejor están es con los papás, es con la mamá. El niño hasta casi el año, lo único que quiere, con la persona que siente más cercanía, más apego, más, es con la mamá. Entonces, efectivamente es un tema. Además, el tema de las salas cuna universales también es un proyecto caro. Entonces, Yo sí, bueno, la verdad es que no sé, no estoy tan cierta de que en el fondo sea la mejor vía. No es claro, no sé si es mejor darles un subsidio que estén en la casa, que se junten varios niños, 3 o 4 niños, y haya un adulto que los cuide, de ahí del barrio, hacer estos famosos grupos de... Son para niños un poco más grandes, 1.5 o 2 años, que se juntan varios papás y los dejan a cargo de 1 o 2 tías y el resto pudiera trabajar, pero ahí en el barrio.
Claro, no sé, o sea, se
hay
podría
un sinnúmero de posibilidades que también se podrían explorar, efectivamente.
Flexibilizar un poco el sistema, claro, porque también se critica todo lo rígido del sistema, que es como enviarlo a una sala cuna. La sala cuna tiene sus horarios, tiene sus exigencias, entonces también son poco compatibles con la vida laboral de una mamá que da pecho, por ejemplo.
Exactamente, que se hace difícil. Y además está el tema de la calidad de la sala cuna, que la sala cuna y el jardín, bueno, el jardín infantil menos, pero las salas cuna, que no sean solo guarderías y además que sí sean centros de estímulo a los niños.
Claro, entonces está ahí la calidad de la sala cuna también es otro factor.
Mira, hoy día se habla harto del tema y todo está muy llevado a las aulas, al lugar, o sea, infraestructura. Y nosotros creemos firmemente de que la casa es un tremendo lugar también de aprendizaje en la medida que se generan las condiciones para que los niños aprendan. Finalmente, una mamá, si se da el tiempo de estar todos los días 30 minutos con sus hijos entregándoles estimulación temprana, le va a cambiar el rostro a esa casa, le va a cambiar el estilo a esa familia. ¿Por qué? Porque los niños van a empezar a que les gustan los cuentos. Primero parten por identificar figuras, por identificar colores. Finalmente ellos mismos te terminan contando la historia. O a mí me pasa con mis hijas, que ya se saben los cuentos de memoria, entonces si me salto una página me dicen, mamá, te faltó esta parte. Entonces si uno se da el trabajo de estar todos los días 30 minutos dedicados a ellos, haciéndole trabajos de estimulación, ya sea lectura, ya sea juego, motricidad fina, motricidad gruesa, temas corporales, saltar, jugar, subir, bajar, fortaleciendo la musculatura, sin duda ese niño va a tener otras oportunidades. Y eso es lo que hay que trabajar, hay que finalmente trabajar con los papás para que ellos entiendan que la educación de sus hijos y el futuro de sus hijos está sobre sus hombros y que son ellos los que tienen que ser los principales promotores de la educación de sus hijos.
Bueno, muchas gracias, Anne, por venir a hablarnos sobre este tema. Le damos gracias a Anne Traub, directora ejecutiva de la Fundación Niños Primero.
Muchas gracias, lo pasé súper bien. Te pasaste por la invitación.
Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos a seguir en contacto porque este programa es relativamente nuevo también.
Es nuevo, exactamente. Tiene en Chile, estamos en el cuarto año, pero bueno, en Estados Unidos tiene más de 50 años y ahí es donde la evidencia científica, donde las evaluaciones de impacto que ha tenido son súper contundentes. Así, al final, tener 30% menos de deserción escolar, 50% menos de derivaciones a especialistas cuando están en pre-kinder, kinder, primero y segundo básico, es una tremenda noticia. O sea, que los niños finalmente tengan menos derivaciones a psicopedagogo, a experto, a fonoaudiólogo, es porque se hizo un trabajo previo importante. Si
o
lo
sea,
que decía,
finalmente
la prevención es la clave.
Tener niños sanos.
Sí, sanos y felices.
Sanos y felices.
Así es.
Bueno, muchas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Y nosotros seguimos con las noticias. Senado Universitario aprobó nueva licenciatura en artes visuales que se adapta a las necesidades del campo profesional. El nuevo plan de estudios tiene como finalidad otorgarle a la licenciatura una concepción más amplia de las artes visuales a través de cambios desarrollados en conjunto con la comunidad universitaria de la Facultad de Artes. El propósito de esta iniciativa es reconocer la formación artística sin subdenominaciones para no definir de antemano las distintas áreas de especialización. De esta forma, se busca ser consistente con el concepto ampliado de visualidad y concebir el campo del arte como un espacio de relaciones dinámicas que trasciende las artes plásticas en su sentido disciplinar tradicional. Además, se integraron las nuevas tendencias materiales y metodológicas en la formación de un artista visual. Este nuevo plan de estudios recoge los aportes y aprendizajes obtenidos primero en la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Artes Aplicadas y posteriormente por el Departamento de Artes Plásticas, además de recopilar las conclusiones a las que se llegó a partir de un proceso participativo que duró 8 años y contó con la colaboración de académicos y estudiantes de la Facultad de Artes. El senador universitario Luis Montes, académico del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, destacó lo fructífero del trabajo realizado. Ha sido extremadamente exhaustivo, reflexionado, razonado y tomando en consideración fundamentalmente la relación histórica respecto de lo que fue la antigua Facultad de Bellas Artes.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, sublevación en Francia, las lecciones de los chalecos amarillos, dossier sobre la migración en Chile y la educación de los niños migrantes, la nanotecnología, cuando lo esencial es invisible a los ojos. Lea también textos de José Bengoa, Patricio Mans, Álvaro Ramis y Livio Pérez. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. Panoramas destacados.
Cine a la Fresca 2019. Cine a la Fresca es un proyecto del CCE Santiago con más de 10 años exhibiendo películas al aire libre. En esta versión 2019 se exhibirán premiadas producciones cinematográficas de Argentina, Chile, España y Francia con el ánimo de seguir generando la instancia de ver y apreciar el cine europeo e iberoamericano. Se proyectará además una selección de cortometrajes de la muestra iberoamericana de cortometrajes. Las funciones se realizan todos los días a las 21 horas hasta el 2 de febrero en Providencia 927 con entrada gratuita. Hoy, por ejemplo, martes 29 de enero, se exhibe el cortometraje El Hilo de Pietro Bulgarelli y Pablo Polanco y el largometraje La Librería de Isabel Coixet. Toda la programación la pueden ver en ccesantiago.cl. Concierto teatral de la Dramática Nacional. Este viernes 1 de febrero se presentará Mineros, Campesinos y Obreros, concierto teatral, una compilación de las canciones de la trilogía proletaria de Antonio Acevedo Hernández de la compañía La Dramática Nacional. El montaje integra canto, baile y narraciones que dan cuenta de la historia social de Chile a través de estos grupos de trabajadores. Cuecas, tangos, huayno, baguala y foxtrot, entre otros, interpretados completamente en vivo. Esto es el viernes 1 de febrero a las 21 horas en el anfiteatro del Museo de Bellas Artes. Como siempre, con entrada a la gorra.
Seguimos con más Educación en el Aire acá en Radio Universidad de Chile. Acá siempre conversamos sobre iniciativas novedosas que tienen que ver con educación y cuando la educación también involucra otras áreas del conocimiento o se buscan estrategias novedosas para involucrar, por ejemplo, a jóvenes, a niños en diversas áreas. Y bueno, hay una iniciativa innovadora que queremos dar a conocer hoy. Se trata de un programa que realiza talleres de formación cinematográfica a jóvenes entre 13 y 21 años del sector poniente de Santiago, como parte de una estrategia del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, es decir, mezclar cine y salud, algo que es bien novedoso, donde el cine se transforma en una herramienta de vinculación entre los jóvenes y las comunidades donde viven. Este programa se llama Aquí nos vemos, y para conocer mayores detalles de todo esto es que tenemos acá en estudio a su director Ricardo González y a María Ignacia Gutiérrez, coordinadora de redes y extensión. Ambos, muchas gracias por estar acá, bienvenidos.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, queremos saber todo. ¿De qué se trata este programa Aquí nos vemos? ¿Cómo surge una iniciativa así, donde se involucran áreas disciplinarias tan distintas? ¿Y de qué manera conversan la salud y el cine en este caso?
El programa nace a partir de una experiencia personal que vengo haciendo hace más de 20 años de talleres de cine comunitario en Chile y en otros países también, siendo parte de una red internacional que trabaja en el tema. Pero en el 2014, Marjorie Braniff, que asesora en el Servicio de Salud Occidente, conociendo el trabajo que hacía, me pide una propuesta para salud, para trabajar con jóvenes, dentro de ciertos objetivos que pone el servicio, que tiene que ver con promoción de salud. Así nace primero como un FNR, con un Fondo de Desarrollo Regional, y el 2015 iniciamos entonces en tres comunas con el trabajo de estos talleres. Se llamaba de otra manera inicialmente, aquí se llamaba Ser Joven y No Morir en el Intento. Y ya en el 2016 cambiamos el nombre y se instaló como una estrategia de promoción de salud ligada al Servicio de Salud Occidente en ese minuto.
Perfecto. O sea, ¿hoy día abarca tres comunas?
No. En este minuto abarcamos
ocho
comunas. Hemos tenido experiencia en 10 en realidad, pero estamos abarcando 8 comunas. Tenemos 8 productoras activas. Desde el 2015 hasta ahora hemos estado trabajando en ¿tú tienes la lista de las comunas?
Sí.
Y bueno, seguimos avanzando y hemos ido constituyendo una red que es importante, porque parte de la estrategia es la articulación de estas productoras. Son productoras juveniles de cine comunitario. Trabajamos con jóvenes entre 13 y 21 años, 24 tenemos algunos casos, se trata de que reciben un primer año de formación. Son aproximadamente 8 meses de formación técnica bajo una metodología, como decías tú, que se llama 3C3M, que es una invención nuestra, que es una metodología de aprendizaje horizontal y aprendizaje consciente, que integra un diseño que son 3 momentos y 3 componentes del aprendizaje.
Sí, vamos a profundizar en eso también. Sí.
Y bueno, estas productoras reciben 8 meses de formación y van produciendo desde fotografía, fotonovela, foto audionovela, cortometraje, documental o ficción.
Perfecto.
Y se articulan, y esto es importante, porque se articulan en encuentros regulares. Nosotros tenemos una alianza estratégica con el ICI, en particular con la Universidad
Instituto
de Chile.
Instituto de Comunicación e Imagen de nuestra universidad.
Exacto, ahí hay una alianza, bueno, bastante antigua en lo personal, con María Eugenia Domínguez, que es la subdirectora. Ella participó en algunos eventos desde la Universidad de Chile que se hicieron a nivel latinoamericano. Y esta alianza se concreta a través de los encuentros que hacemos mensualmente en el instituto.
Bueno, María Ignacia, ¿nos puedes contar un poquito sobre los objetivos de esta iniciativa? ¿Cómo se articula finalmente como proyecto? Es decir, ¿hacia dónde apunta? ¿Cuáles son estos contenidos que se intentan instalar para que vayamos haciéndonos en la cabeza una idea de cómo funciona finalmente en estos talleres?
Sí, claro. Bueno, como te comentaba Ricardo y como lo decías bien tú también, nosotros funcionamos al alero del Servicio de Salud Metropolitano de Occidente, por lo tanto los talleres nosotros los realizamos en el CEFAM de estas comunas donde estamos.
¿Qué son?
Actualmente Talagante, Pudahuel y Padre Hurtado, y el año pasado Alhue, Pudahuel, Cerro Navia y Quinta Normal. Pero antes de eso también hay otras comunas, pero estas son las que están más activas y las que están participando en los encuentros que hacemos en el ICI, etc. Entonces se convoca desde el CEFAM, que es este Centro de Salud Familiar, nosotros trabajamos con una en base a una dupla que es del área psicosocial y un educomunicador. Entonces, los educomunicadores, que son Camila, Adarián y Cecilia, trabajan con psicólogas o trabajadoras sociales de este centro de salud, y a través de ahí, de ese lugar, se convoca a los chicos a que vayan a participar, y se realizan estos talleres de formación cinematográfica que tienen como objetivo entregar herramientas de tanto de habilidades sociales como de para mejorar su autoimagen, su en el fondo la idea que ellos tienen de sí mismos, para ir fortaleciendo estas habilidades que son importantes para su relación y validación con la comunidad.
¿Y cómo han podido ver qué impacta estos talleres en estas comunidades? ¿Cuál ha sido la recepción de estos jóvenes? ¿Qué pasa con ellos cuando pasan por este proceso?
La verdad es que el impacto ha sido bastante alto. Estamos en un proceso de sistematización y de investigación. Cada vez hemos ido logrando hacer más investigación, tanto en lo psicosocial como en la evaluación individual, incluso y colectiva de cada uno de los grupos. El impacto tenemos, no sé, desde chicos autistas que han participado del taller y que han tenido una evolución que ha asombrado a todo el mundo, familia, médico, psicólogo, a grupos muy integrados que efectivamente tienen grandes cambios, porque lo que dice María Ignacia es muy importante, la metodología y la forma de trabajo colectivo, finalmente lo que refuerza mucho es la autoimagen y la autoestima. Y desde ese piso y desde una lógica colaborativa, pueden pensar y hacer otras cosas. Estamos hablando de comunas que son bastante marginadas en general, con menos recursos y menos posibilidades a nivel de los jóvenes. Tenemos el caso, por ejemplo, de Mauricio García, que fue, no sé si tuviste el pájaro carpintero en la Torre Entel. Mauricio fue el que ganó ese proyecto, y Mauricio viene de los talleres de Udahuel, del grupo de Dispersos Producciones, se llama la productora del Fan Violeta Parra. Y él mismo nos decía en un encuentro que si no hubiese pasado por los talleres, él jamás habría atrevido a presentar este proyecto, a pensar en la posibilidad que se podía hacer algo así grande. Entonces, ese impacto ha sido importante. Tenemos 3-4 estudiando cine actualmente.
O sea, un semillero también.
Es un semillero también de la. Pero no, nuestra intención nunca ha sido que estudien cine, sino que lo que nos interesa es formar estas agrupaciones territoriales que tengan impacto en la comunidad, no solo los jóvenes, porque ellos se relacionan nada más con la comunidad. Entonces, por ejemplo, hacen trabajo con clubes de la tercera edad, trabajan con la matrona del centro de salud y hacen campañas de prevención del VIH, han hecho cortos sobre tercera edad, se relacionan con, hace poco tuvimos la experiencia muy bonita con organizaciones comunitarias de Pudahuel, con el Huerto Block, que es una organización que recupera espacios públicos y hace huertas familiares, y han tenido una relación importante filmando documentales, o en el caso de Algüe, que son los cineastas de la comunidad, de la Villa Algüe en general. Entonces han hecho videoclips, hacen la Semana Algüín, hacen las promociones, han hecho documentales sobre programas de radio, de la radio de Villa Algüe. En ese sentido ha sido muy potente el trabajo, y ahora estamos piloteando, tenemos 3 experiencias, una que está andando ya y 2 nuevas, que son pilotos en el COSAM de Cerro Navia, como una estrategia específicamente de salud mental. Y si bien llevan en el piloto, porque es mucho más corto, porque lo quieren probar y quieren buscar fondos desde ahí para poder profundizar o instalar el programa, ya en 4 sesiones los resultados, el psicólogo a cargo me decía, me llama cada vez que está en talleres y después el taller me dice, esto es asombroso, llevo 2 años trabajando con algunos de ellos y nunca los había visto funcionando así. Entonces los resultados en realidad, y esperamos en enero tener ya textos escritos con la investigación.
Perfecto, eso es muy gratificante también, ver ahí resultados inmediatos muy patentes. Y bueno, y lo que constituyen finalmente estos talleres son espacios de articulación de la comunidad, donde finalmente se crean puentes, ¿no?, entre distintas experiencias, generaciones, se busca relevar otras iniciativas comunitarias. Por lo tanto, está tan necesaria articulación social que nuestra sociedad necesita, esto aporta sin duda. Cuéntanos de esta metodología innovadora que denominaba 3C3M. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se aplica finalmente?
La metodología es básicamente un manual de diseño de sesiones. 3C3M significa tres componentes, tres momentos. Uh-huh. Hablamos de los componentes, son el ser, el hacer y el conocer. Y los momentos son momentos diseñados en que se resalte precisamente esos componentes. Entonces, todos en el aprendizaje, todos esos elementos están mezclados y no se pueden dividir. Esto es un tema de planificación más bien. Claro. Entonces, el ser tiene que ver todas las actividades que apuntan a resaltar y a hacer conciencia de la autoimagen que cada uno tiene, de cómo se ve, cómo nos vemos, cómo nos ven otros. Y eso a través de actividades lúdicas y relacionadas con la comunicación y con la imagen en particular. El momento del hacer tiene que ver con lo procedimental, aprender a hacer algo.
Claro, en este caso cine.
En este caso cine, aprender a operar una cámara fotográfica, aprender a hacer un guión, aprender a editar fotografías, tienen que ver con el hacer. Hay muchas dinámicas también que utilizamos en él. Y el conocer, que es lo conceptual, que es lo más tradicional, que si bien lo tenemos como reforzamiento en cada sesión, pero lo tratamos de dejar como el eje con menos fuerza, porque es lo que estamos todos acostumbrados. O sea, las clases son lineales, el colegio, todo, siempre es desde conocer. Y esta metodología, esa combinación, genera un círculo virtuoso, precisamente en el que se aprende explorando y conociendo, y se aprende de manera más muy entretenida, ¿sabes? Y colectivamente.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos cómo este tipo de iniciativa es posible sostenerla, porque estamos hablando de arte, bueno, caras profesora ahí ya, es difícil, ¿no? Me imagino que no debe ser tan simple sostener esto, darle continuidad en el tiempo, contar con personas que estén dispuestas a formar estos jóvenes o a trabajar con ellos, estos vínculos también con los SFAM, son iniciativas, digamos, instancias que hay que gestionar, el vínculo con el ICI, con el Instituto de la Comunicación e Imagen, finalmente, ¿cómo sostienen todo este trabajo?
Yo lo hago mucho, pero para.
María Ignacia.
No, pero que Ricardo explique, porque es el indicado para hablar de este tema.
La verdad es que es complicado. Nosotros efectivamente nacimos al alero de. Se pudo instalar al alero del Servicio de Salud Occidente. Hoy día no está clara la continuidad. El cambio de gestión de gobierno, digamos, eso ha afectado directamente. Tenemos mucha arraigo ya en las comunas, y muchas comunas que quieren del mismo Servicio de Salud Occidente, que quieren instalar el programa. Es un programa que no es tan visible el efecto en el corto plazo. O sea, si alguien quiere ver solo números, no son números tan grandes al inicio, pero tiene un efecto exponencial en lo que implica que un grupo de jóvenes, yo siempre pongo el caso porque es muy evidente de la Villa del Hue, por ejemplo, que es una comuna pequeña, el impacto que los jóvenes tuvieron, que fueron finalmente una productora que terminaron 6 haciendo producciones regularmente, el impacto que tienen en la comunidad es gigantesco. Claro. Y la lista de 70 jóvenes que quieren ser parte de la productora también, eso ya te dice algo. Entonces, básicamente bajo alianzas, como te digo, no hay mucha claridad. Sí, estamos en un tema internacional también en este momento. Nicole Vázquez, que parte del equipo, psicólogo, que está desde el inicio, está en un encuentro internacional en La Habana, donde hay una red mundial, digamos, de trabajo con jóvenes, con niños y adolescentes en producciones y en temas de comunicación, está presentando. Hay mucho interés de otros países por la metodología, porque efectivamente, por un lado, la metodología es algo nuevo, pero la experiencia de promoción de salud desde el cine es algo muy novedoso. Sí. Tuvimos hace poco un encuentro acá con un experto brasileño que quedó muy interesado, y de hecho iba a llegar a Brasil a verlo con la Facultad de Psicología, porque le habían pedido y les iba a contar nuestra experiencia. Entonces, estamos haciendo gestión con la Chile. Tenemos una alianza que ya es de largo plazo, independiente de lo que pase. Se convirtió el ICI, estos encuentros, en la casa de la que nos vemos. Y ha sido muy bonito. Estuvimos hace poco con Nicolás Acuña, el director de la Escuela de Cine, que tuvo una jornada larga hasta con los jóvenes, vio producciones de los jóvenes, ellos vieron las producciones de Nicolás, se conversó, almorzamos juntos. Y la verdad es que todos los cineastas que han pasado, de hecho, porque son siempre encuentros con un cineasta, o un hombre, un director o una directora nacionales, que muestran su película y hacen conversatorios y ven las producciones de los jóvenes. Y la verdad es que todos, el apoyo ha sido sorprendente. Entonces, estrategia en este minuto para poder continuar tiene que ver con capacitar profesionales de salud, profesionales de educación y profesionales de cine o gestión cultural, capacitarlos en la metodología y presentar proyectos. Estamos en eso, pero es difícil.
Sí, usted apuntaba al concepto educomunicación, los educomunicadores, que en realidad son profesionales que tienen los conocimientos integrados, ¿no?, del ámbito y todos los paradigmas educativos con los paradigmas comunicacionales ahí conversando permanentemente, y una mirada también muy participativa, donde se rompe un poco este esquema lineal de el profesor, el alumno, sino que hay una conversación, un encuentro, aprendizaje recíproco, y esta metodología y este tipo de talleres hacen carne finalmente este tipo de miradas, ¿no?, interdisciplinarias, y que también la Universidad de Chile debiese o está intentando promover, potenciar, y es en realidad una buena noticia también contar con el ICI en ese espacio, ¿no? Uno como egresado también de ese lugar lo mira con muy buenos ojos. Son proyectos además que involucran a jóvenes que a lo mejor no tenían la oportunidad de conocer a personalidades o a profesionales tan relevantes como los que pueden llegar a conocer a través de esto, y ese encuentro por supuesto que genera muchos resultados virtuosos, así que felicitarlos y agradecerles también por haber venido a contarnos esta experiencia de Aquí nos vemos, estos talleres cinematográficos orientados también a la promoción de salud. Muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias.
Bueno, amigos, nosotros también nos comprometemos a seguir contando iniciativas como esta y, por supuesto, la evolución de estos trabajos cuando necesiten también difundir alguna otra actividad. Y nosotros debemos despedirnos porque hemos llegado al final de nuestro programa Educación en el Aire, el espacio de conversación del Senado Universitario de nuestra Casa de Estudios. Nos comprometemos a encontrarnos nuevamente el próximo martes a las 18 horas acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a Bárbara Fuensalida en la producción, José Rojas en los controles y a todos quienes colaboran con este programa. Que les vaya muy bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire. Está en el aire. Está en el aire.
Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.